¿Cuál es tu instrumento de...? ¡Oh! 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 Buenas tardes a todas y todos quienes ven este programa llamado conocido como El Coliseo. ¡Volvimos! 2024, ¿cómo estamos?
Hola.
Parte 4.
Parte 4.
Parte número 4.
Mi nombre es David y bueno, me acompaña aquí a mi diestra o mi otra izquierda. La inmoral.
La señorita inmoral. 2024 como la inmoral.
La inmoral. Alejandra González.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva temporada 2024, donde venimos más coliseo que nunca.
Super coliseo.
Acá nos acompaña también a mi otra izquierda, Rodrigo Tapia, esta vez renovado con más noticias y soltero.
No todavía.
No todavía.
Es una voz.
2025, bueno, sí. Para los pacientes.
Para las fans que el año 2023 nos preguntaban, aún no está disponible, así que ahí.
Sí. Pero en este programa es diferido, así que puede que pase algo, ¿no?
Puede que lo logre.
Sí, los accidentes pasan.
Vamos que se puede.
Bueno, ¿y cómo se habrán dado cuenta? A la izquierda de la izquierda.
A la izquierda verdadera.
La izquierda verdad. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una artista multifacética, actriz, iluminadora, escritora, dramaturga, poeta.
Stand-up comedy
también, directora de teatro, la señorita Rosita Santibáñez. ¡No practiqué toda la tarde, me equivoqué!
Pero Rosita está bien.
¡No! ¡Le practiqué toda la tarde! No.
Este impulso anticapitalista, el nombre de un banco, es difícil de recordar.
Sí.
Sí, en realidad.
Perdón, es que es mucho que se manía en la tele últimamente.
Sí, pues.
No confunde.
¿Cómo estás, Rosita?
Bien, estoy muy bien.
Perdón, Rosita.
Sí, está bien. No. No soy mi nombre.
Tú puedes decirle Manuel, no pasa nada.
Sí.
Bueno, así es este programa, la idea es poder divertirnos, ¿no es cierto?, en vivo y conversar y de los pormenores de todo lo que es el arte y la cultura para todos los que os mueren por ella.
Porque también se divierte tras bambalinas.
También.
¡Don! ¡Perillas!
Don Perillas.
Todavía no han descubierto quién es Don Perillas. Si usted tiene más o menos la claridad de quién puede ser Don Perillas, puede ahí colocarnos ahí en los comentarios. ¿Quién cree usted que es Don Perillas? Como pista podríamos decir, inventó el palo de agua electrónico.
¿El palo de agua electrónico?
Sí, él inventó, patentó el palo de agua electrónico.
Sí, y ahora está con un washboard eléctrico.
¿A pila o directo?
Mezclado.
Oh. Ah, ya, con esa voz no sé si lo reconocerán. No,
está, hay que censurar la voz.
Hay que censurar la voz, sí.
Sí.
Palo de agua.
Palo de agua eléctrico.
Me puedo imaginar tanto.
¿Has ocupado algún palo de agua eléctrico?
No, y de hecho me quedé pensando entre la hermandad agua-electricidad, creo que no necesariamente es muy positivo.
Don Perillas lo hace posible.
Sí, no se va a morir con dos perillas y sus conocimientos sobre electrónica.
No hay que intentarlo en casa.
No.
No, lo
intenté. Tiene un disclaimer, diría. Sí. Tiene un disclaimer también.
O vendamos el producto directamente, igual es buen negocio.
Sí. Sí. Bueno, trajimos a Rosita porque hay una disciplina que particularmente nos gusta a todos los panelistas, que es el teatro. Y Rosita tiene una extensa carrera en el teatro. Y quería partir preguntándote, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo llegó el teatro a tu vida?
A muy temprana edad tuve mis primeras experiencias en el teatro. Para ser más directa, cuando estaba en kinder. Y me marcó profundamente estar sobre un escenario, presentarme delante de un gran público. Probablemente eran solo los 40 apoderados del curso, pero siendo pequeña era una gran cantidad de gente. Y me marcó eso de la posibilidad de interpretar otras personas, ser múltiples personas, me encantó. Pero lo estoy haciendo como profesionalmente desde hace 22 años, más o menos.
Wow. Y sí. Bueno, hoy eres directora, pero ¿siempre estuviste dirigiendo o antes?
No, siempre yo partí siendo actriz, aprendiz. Es mi oficio, no estudié formalmente en la universidad interpretación teatral, pero llevo muchos años aprendiendo en el escenario y partí como tal, como actriz. Y luego empecé a incursionar, dependiendo de lo que se necesitara, hacer luces, bueno, tramoyas siempre, todos los que hacemos teatro las hacemos todas en realidad. Y sí me gustaba mucho hacer la asistencia de dirección. Me gustaba ver la continuidad también, fijarme mucho en los detalles, en que tuviera coherencia, pero siempre lo mío fue la actuación. Y en pandemia me lancé al mundo y dije, ok, ya, voy a jugar a hacer otros personajes en mi vida real. Y entre eso voy a ser dramaturga, y entre eso también voy a ser directora y la diseñadora teatral, así que ahí me expandí.
¿Cómo es esto de un poco abrirte a distintos personajes y roles dentro de la escena y de crear algo en el teatro?
Bueno, es un buen desafío esto de... Porque yo soy mi propia compañía, entonces yo soy la actriz, la directora y todo lo demás, maquilladora. Y es como separarme de mis múltiples personalidades y cada una de ellas poder abordar estos distintos desafíos. Siempre, por supuesto, pidiendo asesoría, consultando a otras personas que puedan mirar desde afuera con más objetividad, pues igual me grabo, observo mis grabaciones, veo mis ensayos y voy puliendo y diciendo, ya, aquí yo debería en realidad decir esto o debería mirar para este sector... o no me sirve este vestuario, en fin, todo lo que se necesite. Así que fue un gran desafío, pero en pandemia la verdad es que como trabajadora de la arte escénica no había tanto trabajo, entonces tuve la posibilidad de incursionar más y probar y ponerme a prueba y hacer muchos trabajos por el puro amor y placer a hacerlo, a investigar y descubrir.
Interesante. Interesante sobre todo porque en regiones no hay tanto tampoco oportunidades para poder desarrollar estos tipos de estudios y generalmente se hacen cursos muy, muy, muy pequeños, o sea, se hacen talleres de verano, se hacen de manera muy ocasional, pero no para una profesionalización de ello, no hay una continuidad. Que tú dentro de este proceso autodidacta que has tenido acá en la región o en este proceso, ¿Qué dirías que nos hace falta para que realmente todas las personas que han tenido esta labor autodidacta a través de las mismas compañías de teatro que a sí mismas se van educando, puedan ir fortaleciendo sus conocimientos y poder llegar a algo mucho más concreto y qué fondos se podrían ir utilizando para poder pulir esto, que son más que nada las habilidades de este oficio, que en realidad es bastante difícil?
Sí, yo creo que sería súper bueno primero como... que todos los que participamos en las artes escénicas fuéramos más honestos y también nos planteáramos si queremos o no participar de la profesionalización. Hay mucha gente que lo hace por pasarlo bien, es un hobby, lo pasan chanchos, se divierten, viajan, se costean todo de su propio bolsillo, trabajan. Yo durante mucho tiempo también lo hice así, yo tenía un trabajo formal y de ese trabajo yo dejaba una sección de mi sueldo para dedicarlo e invertirlo solamente en teatro, ya fuera para tomar curso, comprarme el maquillaje, la peluca, lo que fuera. Pero creo que es importante cuando uno da el paso y decide intentar funcionar como profesional, primero hace como tomar esa decisión, decir, sí, quiero seguir el camino de la profesionalización, y que implica no solo tener formación, sino también cobrar por tu trabajo. Uh-huh. Y siento que ahí viene el otro lado de la moneda, que son quienes te solicitan los trabajos, que por lo general todo lo quieren gratis, porque somos de región.
¿Sos comunista?
Y no. Y a mí me marcó mucho en algún momento en un trabajo con la gente del antiguo Consejo de la Cultura. Una chica dijo: lo que pasa es que muchas veces ustedes mismos se ven como artistas regionales y la verdad es que ustedes son artistas nacionales con residencia local. Entonces cambia mucho la percepción, porque si yo me autodefino como un artista regional es como que soy hasta aquí nomás, claro. Versus uno que sería nacional, como que tiene está en una escala mucho más alta. Y no, la verdad es que somos todos artistas nacionales, pero con residencia en este territorio. Y trabajar en este territorio tiene otras necesidades también, otras carencias, como por ejemplo la formación. Hasta hace, no sé, unos 10, 15 años atrás, el que era el Consejo de Cultura se encargaba de tomar... hacer como un sondeo dentro de todas las agrupaciones que se necesitaba. Voz, iluminación, vestuario, maquillaje, en fin, lo que fuera, actuación, técnica, todo. Y tomaba esta información y ellos traían a alguien que nos capacitaba a todos. Obviamente era súper centralista porque las capacitaciones siempre se hicieron en Copiapó, entonces la gente de Diego, de Vallenar, de Huasco, les... aún así que era muy difícil, igual llegaban. Entonces el consejo nos proveía de esta información, nos entrenaba de alguna manera para ir disminuyendo esta brecha que teníamos con los profesionales. Pero no necesariamente ser profesional asegura nada. La verdad es que en algún momento se dio una polémica porque yo había sido invitada a un festival y yo era artista de oficio y no profesional. Y me trataron súper mal. Ah, porque era así como, no, tú no eres profesional, tú no deberías estar, no te deberían pagar siquiera por hacer esto. Y ahí se armó toda una discusión a partir de esto de cuáles son las profesiones donde sí debes tener un título profesional y por qué hay algunas profesiones donde tú puedes hacer como un oficio con esto y que, aunque, por ejemplo, tú, en este caso se hablaba de hay personas que se titulan de actriz o actor, pero pasan 10 años y no han hecho ninguna obra. Entonces, ¿quién es, entre comillas, más actor? ¿El que está sobre el escenario continuamente o alguien que tiene un título profesional y que nunca ejerció?
Sí, sí, sin duda. Y pasando tal vez del desdén academicista que no solo se da en las artes del teatro, se da en muchas más. O incluso en áreas científicas donde podemos encontrar gente que tiene sus propias cualidades y no necesariamente ha pasado por, digamos, la universidad o la academia. ¿Qué tratas de expresar en tu obra? ¿Qué buscas expresar en tu obra? ¿O cómo concibes, vas concibiendo la creación artística de una obra de teatro?
Primero parte por una observación que hago de algo que pueda suceder en el entorno y que siento que es importante visibilizarlo, hacerlo como explícito, que ya no quede solo en la conversación entre nosotros, entre... A mí se me abrió el mundo del explorar un poco la dramaturgia desde que yo fui mamá. Y me di cuenta que había muchos temas, como por ejemplo asociar la pelota de fútbol a los niños y las muñecas a las niñas. Como hasta los juguetes y los colores tienen género. Y a mí me marcó mucho porque a mi hijo, por ejemplo, jamás le interesó jugar a la pelota. Entonces era muy... Y era discriminado por lo mismo porque no era el típico niñito que quería jugar fútbol. Rafa quería jugar con dinosaurios. O Rafa le gustaban los libros. Y que no era común tampoco en su entorno que los niños les gustaran los libros y quisieran leer a muy temprana edad. Entonces, partió por ahí y también me ha pasado que con el tiempo, 22 años que llevo sobre las tablas, a veces me dicen, oye, necesito una obra que hable sobre el cuidado del medio ambiente. Y esa es como la petición. Y ahí viene toda mi libertad creativa, pero siempre manteniendo como punto focal esto, el cuidado del medio ambiente o cualquier otra cosa. A veces me pasan los cuentos directamente, me dicen, necesitamos que esto lo transformes en un cuentacuentos. Así que en realidad he trabajado así como creo cosas para mí, que a veces igual me resulta para ofrecerlas, pero a veces la mayoría de mis trabajos propios son solo para mí y funciono como a petición. Me dan un tiempo prudente, me dicen, ya necesito esto. Y me dan un tiempo, lo preparo, lo presento, les gusta y luego ya viene el itinerar con ese trabajo.
Pensando en el proceso creativo, sea crear desde cero o sea adaptar, ¿cuál sientes que es tu sello como artista en lo que creas?
¡Wow!
¿O cómo no podrían darse cuenta? Esto es de la Rosita.
Esto es de la Rosita. Mira, a mí me ha pasado que en los últimos años me ha tocado trabajar harto para la infancia. Y soy de mate, así que estudié e investigué harto cómo aprenden, cómo reciben la información, qué es lo que les llega mejor a los niños. Entonces yo empecé a trabajar con lo concreto es con muñecos. Y hago muñecos, pero yo también adapto muñecos. Compro muñecos en la feria, me gusta el reciclaje, así que compro muñecos en la feria y les cambio, no sé, el pelo, la ropa, les cambio el color de los ojos, en fin. Y a veces los chicos, chicas, reconocen al personaje como, ¡ah, ese es un personaje de tal película! Sí, pero aquí es otro. O aquí está haciendo de otro personaje. Entonces yo diría que mi sello es el uso de muñecos y de la creación de la escenografía con mis propias manitos. Y el reciclaje en casi todas sus versiones.
con la versión artesana del teatro.
Sí, me gustan mucho las manualidades, como el oficio que heredé de mi linaje materno. Todas las mujeres se dedicaban al tejido, al bordado, a la costura, un montón de cosas. Yo todo eso lo fui integrando, lo aprendí desde que tengo uso de razón. Entonces, como el lugar donde mejor lo puedo hacer, donde lo puedo aplicar y venerar también a todas esas mujeres de mi familia.
Sí, qué importante eso. Bueno, yo vuelvo a la fase formativa. Yo creo que para mí es muy importante, no netamente la parte como académicamente, sino la parte formativa donde te lleva a descubrir tus lenguajes artísticos. Hay países como, por ejemplo, Argentina, donde desde muy pequeño se empieza a enseñar, ¿no es cierto?, a descubrir los lenguajes artísticos, más allá de hacerte, digamos, talleres específicos de alguna disciplina. Y así, ¿no es cierto?, vas conociendo la variedad del arte en sí e ir descubriendo por dónde puedes ir generando tanto una combinación como una creación, ¿ya? Entonces, tú, en tu experiencia, en todo este tiempo que has llevado, que has tenido que hacerlo de forma autodidacta, ¿qué te gustaría que existiese, que hubiese para que desde mucho más pequeños pudiesen ir descubriendo estos lenguajes dirigidos hacia el teatro, la creación misma, como muy buen concepto que habló acá David, el artesano del teatro, por ejemplo? ¿De qué manera te gustaría o crees tú que sería súper bueno implementar a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, para poder ir descubriendo y poder ir formando a los más pequeños?
A mí me parece que el teatro se reúnen muchas disciplinas artísticas. Si es que no todas, pero muchas disciplinas artísticas. Entonces siento que experimentar desde temprana edad con el teatro, con libertad, no que esté alguien diciendo, no, eso no se hace así, claro, o no mezcles, en fin, esta música con, no sé, con este texto, sino que dándole la libertad a que los chicos puedan experimentar y perder el miedo a equivocarse, que es algo súper arraigado en nuestra cultura educativa, que el error se castiga en vez de ponerlo como la oportunidad que significa de abrirnos a nuevos aprendizajes, de también conocer mis capacidades, conocer qué me gusta, qué no me gusta. Para mí sería el teatro como esta instancia de experimentación de las artes en general, no desde una mirada tan formativa, sino exploratoria. Yeah. Creo que eso sería súper importante, pero para que eso suceda necesitamos que educadoras, educadores también estén, se salgan del paradigma del castigar el error o de incluso visibilizar el error, porque a veces si alguien no se da cuenta, el que cometió el error tampoco es tan consciente de que cometió un error, probablemente nos damos cuenta cuando alguien nos señala que nos equivocamos y cuando lo señalan a veces también desde... Te digo, oh, te equivocaste, y eso hace que toda la atención se centre no solo sobre mí, sino sobre mi error.
Claro.
Entonces, siento que es cambiar el paradigma, cambiar la mirada con para qué también hacemos arte, y entender que el arte puede tener esto de las bellas artes, así como de exaltar o resaltar, no sé, la belleza, una forma de mirar o de representar lo que sucede en nuestro entorno sociopolítico, económico, filosófico, religioso, etcétera, pero también que sirve como una forma de autoconocimiento y también de poder expresar aquello que estoy viviendo y sintiendo según lo que sucede en mi entorno. Por ejemplo, en pandemia hubo muchos concursos de escritura, de pintura, porque era la forma en que encontrábamos en el arte poder expresar todo esto del encierro, del perder nuestras libertades también durante la pandemia.
Sí, bueno, ahí tengo una amiga, por ejemplo, que en Argentina hizo un magíster en educación por el arte, donde el autodescubrimiento era la parte, ¿no es cierto?, formativa en sí, a través de lo mismo que mencionas tú, y que allá está siendo muy bien valorado e implementado ya también en otros países. Acá en Chile todavía académicamente la malla curricular no se ha querido, digamos, visibilizar o querer implementar, sino que se ha estado implementando como más a través de fondos, de proyectos, así de manera muy electiva. Pero es interesante lo que tú mencionas de la importancia de lo que es autodescubrirse, y eso también te lleva a desarrollar otras habilidades que sin duda te sirve para cualquier ámbito de la vida.
Para todo, la verdad, porque además es un factor protector de la salud mental también. Claro. Y sabemos que en Chile, desde la infancia, los índices de salud mental o de mala salud mental son súper altos. Entonces, y por lo general, todo lo que es artístico dentro del el marco escuela termina siendo una anécdota. Uh-huh. Muchas veces como, oh, vino una obra, pero no hay continuidad. No sé, no hay un taller que esté, se esté dando en la escuela, no hay una obra que vaya todos los meses y que genere reflexión y que luego de eso se haga, no sé, mediación a partir del tema, de la obra, de lo que sea. Entonces, siento que se desperdicia, se desperdician estas oportunidades. Y la Viartes está restringido a dos horas de... estas horas pedagógicas, dos horas en las artes visuales, dos horas música a la semana. Y eso no es nada, ¿verdad? Como...
Claro. Claro. Y además también un poco la...
Sobre todo si se mal aprovechan con frecuencia.
Sí. 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 Pensando un poco en que hoy estás trabajando harto con la infancia, es curioso porque implica, sobre todo desde uno como una labor formativa, el paradigma por el cual veo al niño, a la niña. Generalmente los productos infantiles tratan a los niños como estúpidos y eso aleja también del desarrollo personal y artístico de los chicos. Pero también hay una cierta dificultad que tenemos los adultos de sacarnos el autocentrismo, perdón, y acercarnos al lenguaje de los niños. ¿Cómo tú logras eso? Pensando en que, claro, uno sí dice, yo también fui niño, pero estamos en etapas distintas con respecto a mi público objetivo, en este caso.
Fui niña en dictadura, así que mucha libertad no teníamos tampoco de explorar. Yo te diría que, por ejemplo, una de las cosas más importantes para mí fue que cuando yo trabajo con niños, yo me pongo a la altura de los niños. O sea, yo no estoy desde una altura, tampoco soy muy alta, la verdad, pero aún así los niños se nota más la diferencia, ¿ya? Pero primero es como mirarnos a los ojos a la misma altura, para que me vean, entre comillas, como alguien que no tengo una jerarquía por sobre ellos. Me gusta mucho que los niños puedan participar activamente en la obra. No me gusta el teatro cuando a los niños hay que decirle a cada rato, cállate, siéntate, silencio, no diga, no haga. Y me pasó que en muchas presentaciones yo le pedía a las profesoras, como, no le diga que se siente, no le diga que se calle, porque de hecho lo que quiero es que se anime a participar, se anime a estar cerca y poder decir, oh, esta es la escenografía. Si a mí en algún momento me incomoda que tomen algo de mi escenografía, yo se lo voy a pedir, yo le voy a decir con cariño, o le voy a pedir que se haga partícipe de la obra incluso, porque por algo existe ese entusiasmo, esa curiosidad de tomar los elementos dentro de la obra. No me gusta que exista esa barrera con los niños, de hecho, muchas veces ponían 3 metros más allá los chicos y decían, no, acérquese. Y cuando no los acercaban, yo acercaba mi escenografía. Entonces, primero, tampoco pensar que los niños no entienden, como lo que dices tú, como pensar que son estúpidos. No, no es necesario usar un lenguaje súper básico, ni solamente usar, no sé, una gama de 100, 200 palabras. También uno puede irles enseñando a los niños, aumentar su vocabulario, que puedan establecer la relación entre una palabra y la acción que está relacionada con esa palabra. No solo memorizarla, sino ver que...
Que con frecuencia no necesitan conocerla porque la intuyen del contenido.
Claro, porque lo pueden deducir de lo que están viendo. Entonces, me parece que es importante que nos saquemos nosotros, en realidad, el sesgo que existe con respecto a qué puede o no entender un niño, una niña, porque yo creo que entienden mucho más, es mucho más de allá de lo evidente, la verdad. Y para mí, mi hijo ha sido como el que me ha entrenado en esto. Yo igual he leído harto sobre psicología infantil, un montón de cosas. Sí.
Es que es súper entretenido porque lo que plantea es la ruptura de la cuarta pared. Entonces, al romper la cuarta pared, haces consciente que la narrativa que estás viviendo es una narrativa como consensuada. Y asimismo, cuando haces partícipe al otro, al chico, a la chica, es ellos también como personajes y desde sus propias narrativas.
Sí. Sí, y me gusta también darle la posibilidad que ellos me digan lo que puede suceder. A veces yo no estoy pidiendo que cuenten parte de la historia, pero ellos dicen, no, es que debería hacer tal cosa. ¿Qué puede pasar si hacemos tal cosa? ¿O estará bien que hagamos tal cosa? Y ahí todos opinan, sí, no sé qué. Entonces, y me gusta que ellos vayan como prediciendo qué puede pasar en la obra. Que puedan tirar ideas, aunque no tenga nada que ver con lo que viene, pero que puedan sentir que pueden participar. Para mí igual es importante como actriz que en algún momento esos chicos y chicas sean público. Entonces también mi labor es formar audiencias, porque finalmente lo que nos falta es gente que vaya a ver teatro. O sea, si acá hubiese más gente interesada en que se presentaran obras de teatro, a lo mejor tendríamos teatro todo el año. No solo la maratón que se hace en el verano, no solo una que otra presentación así como bien dispersa. Y lo que vemos es que cuando viene un actor famoso se llenan los espacios, pero cuando somos los locales, ¿cómo le voy a pagar si ella es de acá?
Claro. Y eso también es por falta de crear audiencias, que eso también es responsabilidad de las autoridades locales, regionales, nacionales, que nos dan las instancias para aprovechar y no educan a la gente para poder generar un consumo específico. Por ejemplo, hay otros países que podrán estar en crisis económica y aún así consumir teatro, consumir estos shows artísticos, ir a museos, es una necesidad. Acá no se ve como una necesidad y simplemente nos vamos, digamos, al canto, al baile, que es como lo típico, pero no, digamos, al otro que realmente tiene otro tipo de contenido y de alguna otra forma te satisface y te llena de otra manera. Entonces también es importante eso de que muchas veces se ve netamente, como dices tú, la parte como recreativa, traigamos al actor famoso y listo, y con eso tenemos la cuota de teatro del año.
Sí. Yo creo que sería importante que se considerara el consumo de arte en general dentro de la canasta básica.
Sí.
O sea, obviamente que con eso lo mínimo que tenemos es imposible, pero, o no sé si tan imposible, pero requiere un cambio de mentalidad
mínimo
más profundo. Mínimo
heroico.
Claro, es como bien jugado la verdad, pero considerarlo, porque en el fondo son parte de nuestras necesidades espirituales. Como el poder nutrirnos, ver otros trabajos, independiente si a uno le gustan o no le gustan, pero el ver multiplicidad de trabajos enriquece nuestro bagaje cultural, amplía nuestra mirada de todo, de la vida, hace que se caigan ciertas barreras que nos dividen con otras personas simplemente porque pensamos, nos vestimos diferente. El arte lo que hace es mostrar que no existen verdaderamente estos límites, estas divisiones que nos inculcan a través de la televisión, por ejemplo. Porque es el medio de comunicación que tenemos y la fuente de información que usa la gente también. Y allí no se habla de cine, de teatro, a lo más como estos programas de cuando dice, oh, mira cómo vino esta actriz vestida a esta gala, y como que se centran en algo que...
Que la sorprendieron.
Pero que hasta, no sé, no se habla de arte dentro de los noticieros, no hay, existen dentro de la televisión abierta, o muy pocos programas que sean más culturales y que nos acerquen, que acorten esa brecha, porque mucha gente dice, no, yo no voy a ir a una exposición de artes visuales porque yo no entiendo nada, o no voy a ir a ver danza, o no voy a ver ballet porque no lo entiendo. ¿Necesito entenderlo? Tal vez sí, tal vez no, pero primero es como superar esa barrera del miedo de estar en un lugar donde se va a hacer algo que yo no conozco. Tal vez todos los artistas también somos responsables de hacer mediación cultural.
Y una buena expresión de eso también es ver a cuántas autoridades vemos en las actividades que son de arte más específico. ¿Cuántas autoridades vemos sentadas ahí apoyando a este tipo de iniciativas que quizás no son más masivas? Pero es una muestra de que si las personas que nos representan, digamos, por las votaciones específicas, no están ahí, es porque específicamente los que están atrás tampoco van a estar. Entonces es algo bastante, bastante penoso de cómo en el fondo se van perdiendo estas oportunidades y desarrollando otro tipo de actividades, como en este caso el teatro. Claro. Donde para poder ver teatro, por ejemplo, en la región metropolitana hay centros culturales donde tú puedes ir y ver y consumir teatro, tienes una cartelera. Acá depende netamente de lo que van trayendo las instituciones y con suerte una vez al año.
Mucho de lo que traen el teatro a veces son cuestiones que formalmente no pueden pasar en otro lugar. Son promesas que de algún modo tú dices, voy a ir a ver esta obra, oye, anda a ver esta obra porque va a pasar esto. No puede pasar eso, no, en serio. Si no sé, van a matar al protagonista de esta forma, va a aparecer un extraterrestre, por decirlo de una forma, cosas inesperadas.
¿En serio?
Oye, mira, no sé, rompen una tela, aquí pasa aquello, cosas que no puedes esperar, explota una bomba, cuestiones que a lo mejor uno dice son tan pequeñas, pero que enganchan el interés, y no digo morbosidad, simplemente un interés común que tenemos toda la especie por ver cuestiones diferentes que no vemos todos los días. Oye, en conexiones con cosas que no son tradicionales, digamos, de ver que ocurren. Y el niño, particularmente el niño, se siente atraído por estas magias que tiene el teatro, estas disrupciones de su vida común. Uno lo puede percibir porque llegan a la casa contando cuestiones inusuales. Hoy en el teatro pasó esto. ¿Qué? Y ahí recién le pone atención el padre o la madre, que no está escuchando. ¿Qué pasó esto? No, mamá va a decir así. Ah, ya. Porque pasan cosas que como que en el entorno tradicional de sus vidas no ocurren.
Sí, porque como el teatro, de hecho, bueno, una de las actividades que vivenciamos en estos días en Caldera fue el, la sexta edición de la Maratón de Teatro. También hay otras actividades que se han hecho en la comuna y que algunas son muy de interés, como muy global, muy, muy de público general y otras un poquito más específicas. Así que entre todas armamos un collage y vamos a hablar sobre...
Collage cultural.
Collage cultural.
collage.
Esta este es la creatividad máxima. De...
¿Sí? Sí. Que con pocos recursos se puede hacer mucho más a veces que los que tienen todos los recursos.
Sí. Bueno, en este rato en el collage está corriendo un reel de algunas actividades que quisimos destacar. Alguna un poco soberbia de mostrar lo que estamos haciendo nosotros. ¿Nos gusta el chos?
Claro, los distintos frentes podríamos
los distintos frentes,
decir que
sí,
existen acá en Caldera tratando de parar la cultura.
Claro, porque está
el... Ayuda al público, cuéntale lo que es el chos.
Contamos lo que es el chos. El chos es una locura que se me ocurrió con algunos chiquillos impulsado por Decesantes. Y escuchamos una risa por ahí de uno que está en el público. de hacer un show televisivo. Derechamente un show para la pantallita. Ese era el norte. Y es un norte que ha acompañado con público que se ha estado generando y se sabe que esta locura se realiza todos los días martes en Patio Estación. Y que converge una serie de artistas de los más variados, porque es una varieté. El formato de varieté en realidad en televisión es un formato sumamente viejo, pero pues, se puede actualizar constantemente. O sea, es un espacio que trae cantantes de diversas índoles, que trae bailarines, bailarinas, trae comedia y pronto bandas también.
Claro, y de hecho es impulsado también por tremendas personas de acá de la comuna, gestores culturales como Nelson Urquiza, Manuel González. También te tenemos a ti, David, ahí, ¿no es cierto?, llevando a cabo todo este proceso tecnológico que hay detrás para poder hacer esta transmisión, pero también desde la parte creativa con tu stand-up comedy, donde la gente se recomienda absolutamente que siga las redes para que pueda ver el show, ¿no es cierto?, y ir viendo... Estos desarrollos que han habido de disciplinas que en Caldera antes no se veían y que muchas veces son poco entendidas y que algunos simplemente le sacan roncha, pero que son parte de la realidad, son parte de ir ironizando un poco lo que va sucediendo y reír. A veces no sí. Queda nada más que reír.
Es que cada vez es la tónica, pues es como entrar en el comentario. En el comentario de lo local y lo global y lo nacional. Uh-huh. Porque no nos quedamos en eso, si de hecho una de las que lo vemos como una plataforma. Y es una plataforma para también invitar a artistas de otros lugares, de otras regiones, de otras comunas. Como me gusta mucho el concepto que usaste, que no somos artistas locales, somos artistas nacionales con residencia local. Y eso es lo que se está generando. No quiero adelantar quiénes, pero hay personas que por tierra amarilla que están coqueteando. Media coquete para...
Media
coquete.
Interesante.
Sí. Y hay algunos artistas que se han tenido, que como es creado por artistas, que se han tenido que morder las manos por no salir a escena, pero ya van a tener su oportunidad también.
Sí, bueno, en este evento también se me olvidó, dentro de los gestores también está Sebastián Zúñiga, que él también, bueno, ahí era artista, músico, cantante, sí,
no está acá hoy.
Le actúa, le hace tramoya, le hace la parte tecnológica, le hace todo, también una de las personas que hace posible estas actividades. Y dentro de los participantes han habido bailarines como la Jenny Valenzuela, está la Alejandra Monroy, tenemos, ¿no es cierto?, a la Jessie Fitness.
Sí.
Sí, tenemos también a cantantes ahí, no sé, podemos nombrar algunos de los que han pasado por el show.
El show Pablito, el
M60.
Por ahí estaba Gilles con J, también se presentó. Entonces ha estado Efecto Femenino.
Efecto Femenino.
Entonces ha estado como bien variado.
Sí, en realidad es bien interesante cómo se genera este círculo virtuoso desde cuando se generan estas acciones, a veces también son de protesta. y se genera, ¿no es cierto?, esta visibilización de la parrilla de artistas, los primeros en estar solo artistas en apañarse. Es decir, yo también me siento ignorado, invisibilizado, y están ahí presentes, ¿no es cierto?, para hacerse notar y decir que existen y poder, ¿no es cierto?, ir mostrando su arte a través de, ¿no es cierto?, las pantallas, y además también poder verlo ahí en vivo, porque también hay gente que se va sumando ahí a la grabación.
Sí, cada vez hay más público.
Sí.
Por ejemplo, nosotros pensamos el último que Pisipurún había traído su barra. Terminó Pisipurún de presentarse y la barra no se fue. Entonces,
ah, muy bien.
Entonces fue bien, bien bonito esto de cómo ha ido creciendo esta audiencia, y plantearnos qué va a pasar cuando termine el ciclo, porque el ciclo termina el 27 de este mes. Mm. Porque siempre estuvo pensado para que fuera solamente las vacaciones, todos los martes, desde a las 10 de la noche. Por el canal de Cesantes en Facebook. Ahí, gol. Pero eso con Nos Gusta el Chos, véanlo. Vamos a, igual está publicado en la página de Ni Tan Spoiler el link para que puedan disfrutar de todos los programas que se han hecho hasta ahora.
Y si usted quiere participar, también escríbanos los comentarios, lo podemos contactar y quizás pueda ser parte también de estos eventos que están desarrollando acá estos chiquillos.
Sí, o si quiere también fomentar este tipo de actividad, su publicidad
podría estar aquí.
Ah, genial.
Desarrollo económico y desarrollo también donde usted puede aportar el arte, la cultura desde sus distintos ámbitos.
Oye, sí. También es importante que el público ve lo que no se ve en un programa de televisión. Entonces uno puede ver las cámaras, que está el encargado del audio, de la iluminación. Ustedes transmiten otros videos, de repente han mostrado como unos cortitos, y entonces queda eso transmitiéndose en la versión online, y los que están acá también lo podemos ver, pero vemos como lo mismo que pasa en un estudio de grabación. Es otra dinámica, entonces siento que también es valioso porque hay mediación cultural.
Claro, porque eso qué bueno que lo mencionaste, porque tiene un sentido que sea así. Porque es mucho material creado con proyectos y con fondos públicos. Están a libre disposición muchos de esos videos. Bueno, todos esos videos están a libre disposición. Algunos son netamente de mostrar artistas, pero otros tienen que ver con momentos formativos, como lo que hace el colectivo Hard Milk, ¿ya? Con las cápsulas diversas, que fue un muy bonito proyecto que se desarrolló acá en la comuna. Entonces, hay espacios y hay apertura de esos dichos espacios. Y estamos también disponibles para otras cosas.
Totalmente. Pero bueno, también han habido otras actividades, ¿no es cierto?, que se han ido desarrollando. Tuvimos la maratón de teatro que recién estábamos nombrando, ¿no es cierto?, que estuvo bastante entretenida.
Estuvo muy entretenida.
Vinieron a compañías de teatro de distintas partes del país acá a participar y a deleitar a la gente, y tuvo muy buena respuesta. Efectivamente hubo muy buena respuesta de público para estos distintos eventos, y la gente también muy expectante de poder ver y consumir teatro, lo cual es muy esperanzador.
Sí. El concepto de maratón me gusta.
Sí, sí, porque son muchas obras. De hecho, las primeras maratones terminábamos como a las 2 de la mañana, se solían hacer en el invierno y viajábamos después, así cuando llovía en Copiapó, con la neblina pegada en los ojos, así era bien, bien estresante, pero lo pasábamos estupendo. Pero sí, esa idea de que son muchas obras, y se puso, creo que por primera vez, un límite de 30 minutos por obra, precisamente para que todos pudieran presentarse y el último tuviera público todavía, porque a veces la gente se va abandonando el buque del teatro.
No están acostumbrados a una maratón tan extensa.
Hay que dejar la amenaza para el final.
La amenaza, sí.
Sí. ¿Cómo fue vivirlo desde la tramoya en esta oportunidad?
Es entretenido porque además pude estar de público durante un buen rato de la maratón. Suele suceder que cuando a ti te toca actuar, yo necesito concentración mucho tiempo, la verdad, ojalá todo el tiempo. Entonces no veo los montajes de los compañeros, escucho a lo lejos, entonces me pierdo de ver toda esa magia y poder estar como espectadora. No mirando como actriz, sino que solo como espectadora entregándome al viaje de la obra. Me tocó esta con Sebastián Zúñiga y que me ayudó y me asesoró.
Te vamos a invitar un día para que venga.
Sí, estaría buena la conversa con el Seba. Porque la verdad es que yo luces he hecho así como también muy anecdóticamente en mi carrera, pero Eduardo, el compañero de Teatro Búfalo, me dice, juega nomás, entrégate y juega, yo lo que necesito es predominar este color, y luego el resto tú juega y prueba. Sí, me decía, he trabajado siempre con él trabaja solo. Entonces el lugar donde va necesita alguien que haga, y me dice, ya a veces he tenido una luz plana que no se mueve nunca, Y si tengo alguien que me ha jugado y quiere probar verde, rojo, dale nomás. Así que fue muy entretenido poder probar, poder conocer cómo se ve, pero lamentablemente no es. Para mí me hubiese gustado poder yo ver la escena de frente. Y muchas veces a los técnicos se les pone de costado y es súper incómodo estar a un costado del escenario porque no estás viendo lo que ve el público y tampoco estamos escuchando lo que escucha el público de la misma forma. Entonces es complejo poder hacer la técnica así, pero igual uno se divierte y se entrega. Y obviamente siempre hay un aprendizaje. Por supuesto que también me equivoqué, tuve un momento ahí chistoso que el personaje decía, entra a su casa, estamos hablando del Quijote, entra a su casa y luces de casa. Y puse rojo y yo el rojo ya lo había usado para una escena así como de batalla, entonces bajé el rojo, puse el azul, puse el verde y dice, ¡oh! ¡Tenía una discoteca en su casa! Entonces fue como chistoso, lo que no tenía nada que ver con la obra. Pero
improvisó.
Pero sí, sí,
eso es lo importante.
Es muy distinto hacer las luces con alguien que tiene muchos años haciendo una obra, que tiene la capacidad de improvisar, para versus hacerlo para alguien que tiene poco tiempo con su montaje, donde hacer un cambio de luz puede ser un distractor.
Claro.
Y no necesariamente poder integrarlo dentro del relato de la obra. Entonces, pero en esas situaciones es mejor que uno esté todo el tiempo trabajando, que a veces los equipos se conforman. Al final uno incluye a los técnicos, la verdad es que todos, incluso la gente de diseño, debería estar desde un principio cuando uno está pensando, oye, ¿cómo vamos a hacer esta obra? ¿Qué personaje? Todo ese proceso creativo deberían estar todas las partes. Componentes.
Sí.
Sí. Bueno, fuimos.
Pero que quería comentar eso que lo encuentro muy, o sea, muy, muy importante porque hay algo que siento, haciéndome responsable por lo que voy a decir ahora. En nuestra comuna está muy difícil el que exista una propuesta artística. Tenemos shows, pero sin propuesta artística. No es que los artistas que se presenten sean malos, no. Sino que cuando tú creas desde el escenario cuál es el sentido de lo que vas a entregar, eso a veces está poco caliente. Y la parte de los técnicos también es parte de esa propuesta, de cómo quieres que se vea un show en particular. No solamente llego y caigo en canto, sino que cómo quiero que se vea. Una de las primeras actividades que me invitaron a participar los chiquillos acá fue poesía y blues. Y siento que la propuesta desde la iluminación hasta el cómo una banda de blues le entrega mayor cuerpo, le entrega cuerpo y tonalidad a lo que llevan los escritores, los poetas.
Sí. Era una propuesta muy interesante que lamentablemente no se va a realizar, al menos acá en la comuna. Seguramente algún otro lugar pueda apreciar el nivel, ¿no es cierto?, de este evento y pueda desarrollarse. Mientras la poesía pueda visibilizarse, yo creo que va a dar lo mismo el lugar, pero la idea es que se pueda hacer presente. Yo creo que una tremenda actividad que se perdió y que de alguna u otra forma ha ido mutando y ahora en el show puede verlo.
El otro día vimos a Watu en la salita de papel, en Copiapó.
La salita de papel, sí.
Watu Chiriwama, porque es su poesía y está acompañado por Decesante en la música y estuvo opulento.
Sí, bueno, es que
si quiere verlo, no puede verlo. Sorry. Sí.
Es difícil que personas que lean tampoco puedan entender la importancia quizás de escribir, desarrollar la literatura y la poesía. Pero se entiende y lo bueno es que existen espacios para poder irla desarrollando. Sí. Pero no tan solo tuvimos, ¿no es cierto?, teatro, tenemos show, ¿no es cierto?, acá con baile, poesía, stand-up y todo lo demás. También hemos tenido ajedrez.
Sí.
Y tenemos acá uno de los mejores ajedrecistas que existen en el planeta.
No, en la versión,
con nuestro marciano Rodrigo Tapia, que nos puede contar un poco más de este tremendo evento que hubo.
Estuvimos realizando un evento junto con la Corporación Municipal de Deportes y a cierto apoyo ahí del IND, cierto apoyo también de Coxio, que es el restaurante que está ahí a la entrada de Bahía, el que entra en la playa, el único. Y gracias a Roberto, que está ahí a cargo de la administración, nos cedió el espacio ahí, su concesión para poder realizar el evento en la misma playa de Bahía Inglesa, por segunda vez consecutiva. Y gracias a eso convocamos los mejores de la región, realmente los mejores quizás del norte del país, ya que estaba Carlos Reinoa, que juega por Caldera desde hace años, que es uno de los mejores ajedrecistas de la región. Trabajé con él desde los 14 años, estudiando. Ha llegado a varias finales del país. estuvieron otros, los mejores jerecistas de digamos del norte del país casi, Víctor Carvajal, el señor Álvaro Parra, estuvo Joaquín Tapia, que es mi hijo, que fue 3 veces campeón regional, escolar, y un grupo, como le digo, de importantes. Estuvo Tabata Vargas, que fue segunda del país en escolares, y otra niña ahí extraordinaria, 13 años. Así que de algún modo, y ellas no querían jugar los juveniles, ya iban a jugar por los adultos. Así que fue un torneo emocionante, donde hombres y mujeres lucharon a la par igual. Al final ganó Carlos Reynoa por segunda vez consecutiva que gana el torneo, pero muchas sorpresas se dieron porque un campeón recurrente de los últimos torneos era Carvajal, y Joaquín le venció ahí en una partida hermosa. Las niñas también dieron muy alto tono, y en el torneo sub-18 que hicimos, los chicos de Caldera mostraron que están mejorando bastante, así que fue un torneo precioso a la orilla playa. El día nos acompañó, no estuvo tan soleado, y estaban todos muy felices de poder participar en un evento tan distinguido. Muchos decían, oye, que largas las partidas. No, al contrario, hicimos partidas cortas, solo que estuvimos como 5 horas jugando los chicos, así que a muchos les parece muy largo, pero es como corresponde. Así que fue un torneo duro, lleno de lucha y emociones. Trajimos unas bonitas fotos y las publicamos, y vamos a seguir publicando estos días un poquito más de información. Me agrada mucho su formato, me gusta encontrar niñas dispuestas a luchar de igual a igual, que no se da mucho, y creo que eso puede ser una oportunidad para la región de mostrar talentos femeninos también, como ha tenido en otras ocasiones. Hace unos años atrás murió en Copiapó Clara Meneses, que en algún momento fue la mejor ranqueada del país. Creo que tenía cerca de 40 años Clara Meneses, fue una pérdida importante, pero la nueva generación viene con mucho ímpetu, y yo creo que tanto la joven de Diego como la señorita Copiapina son solo un inicio de una larga grupo de muchachas también que van a dar marco de poder en el juego. Así que maravilloso evento, y le agradezco que solo lo mencione inclusive.
Bueno, de hecho, también el momento y la ocasión, yo creo, para decir el orgullo que se siente que acá en Caldera se genere todo este trabajo para el desarrollo del ajedrez, donde muchas veces es autofinanciado, lamentablemente, porque así como no se lee poesía, no se lee libros, ¿no es cierto?, tampoco se juega ajedrez, entonces se invisibiliza y no existen recursos para ello. Bueno, y tú has tenido ahí totalmente una lucha por años para poder sostener y traer inclusive títulos a nivel nacional. Y eso es sumamente importante, y es un orgullo cómo tú con el tiempo has permanecido con este ímpetu de querer poder ir visibilizando este arte, este deporte. Sí, no sé cómo decirlo, para mí es un deportista alto rendimiento. Claro, yo no podría llegar a un hack.
La corporación, por suerte, en este caso no apoyó. ¿No? Uno dice, oye, son unas mesitas, ¿no? Se necesitan 4 o 5 personas trabajando ahí para poder montar todo el terreno. Pero creo que este año va a ser un año fuerte, porque IND está comprometiendo ahí el apoyo. Han habido eventos grandes en Copiapó con más de 100 participantes, varios. Pero lo único que le falta, que fue lo que estuvimos conversando con la autoridad, era centralizar, no decir, oye, este evento lo hicimos nosotros, como digamos, demasiado individual, sino hacer un evento que haga participar a toda la región, y que en realidad podamos realmente mancomunar toda esta energía que están aisladas por una niña que tiene, o 2 o 3 niñas, de hecho, que son, hay otra niña también que está creciendo mucho ahí en el ajedrez en Diego. Hay un nodo en Diego, hay 2 o 3 nodos en Copiapó, aquí Caldera, hay en Huasco, pero falta mancomunar esas fuerzas y para que todos mejoren unidos, una región junta, cohesionada.
Totalmente, sí. Ahí a las autoridades regionales, locales, también nacionales, invertir más en esto. De repente se invierte más en cumbia, en reggaetón, que invertir, ¿no es cierto?, en estas disciplinas.
Y son masivas.
Realmente traen, totalmente son masivas y realmente traen otros beneficios. Estamos hablando de salud mental, nos quejamos que los chiquillos de repente no tienen oportunidad, y estas son disciplinas que pueden perfectamente, desde los colegios, ¿no es cierto?, de las mismas poblaciones, irse desarrollando y sin duda tener resultados muy significativos para la vida de las personas.
Sí. Porque también, y aprovechando el cómo nutrimos el alma, felicitar a unos amigos de Reencarnación Colectiva, la revista de Reencarnación Colectiva.
Totalmente.
Que hacen, siento que lo que se hace desde los deportes, sobre todo si no es fútbol, y con ahora esta opción de los puntos de cultura, que Reencarnación Colectiva ahora es un punto de cultura reconocido. Totalmente. Y se ganó recursos, se le entregaron recursos, y de hecho ya se están ejecutando algunas actividades, como son las clases de afrodanza.
Sí, van a tener talleres de encuadernación, también ha habido talleres de poesía literaria, o sea, poesía, relato erótico. Uh-huh. Para las mujeres también, yo fui a ese taller y vean, hombres también, fue bastante interesante de cómo te llevan al proceso creativo, sin duda, así, ¡pum! Una explosión para el cerebro. Y también, bueno, se vienen muchas intervenciones comunitarias, que es lo importante, entender de que hay que intervenir el territorio para que se vaya desarrollando la cultura en sí y también el arte. Interesantísimo. Sí. Y felicitaciones nuevamente, me uno a las palabras de David.
Sí, sí, porque eso nutre el alma, como también nutre el alma las palabras. Los chilenos tenemos una forma muy particular de referirnos a cosas.
Bueno.
Así que le damos el pase mágico a Rodrigo, que siempre nos trae algo culto con él y nos lleva a entender el diccionario chileno
normal.
Hoy día quizás vamos a dejar a nuestro escritor favorito ahí un poco descansar, porque tenía un compromiso que creo que es importante, que es hablar de los escritores locales. Y hoy día quiero mencionar a dos de ellos, que los considero una suerte de cercano ahí, que de algún modo están unidos, que es Tatiana Mayerovich y Cristóbal Malebrán, dos poetas muy distintos, muy diferentes. En este libro, Pigmalión, que me regaló la escritora, uh-huh, un excelente libro, muy curioso. Por ejemplo, en el primer poema nos lleva en un viaje extraordinario a otro tiempo, un tiempo donde la carta tenía cierta importancia y uno tenía que, digamos, valoraba mucho al cartero, a la persona que nos traía las buenas nuevas a la distancia. Ahora todo, a pesar que estamos más cerca, en realidad nos hemos alejado. Y Mayerovich inicia su poema con un talento extraordinario y vale la pena, como le digo, tratar de acercarse a su obra. Ella tiene residencia en Copiapó, ¿ya? Una escritora extraordinaria. Dice, trabaja en Copiapó desde el año 2002, vive y trabaja. Diseñadora de profesión y artista visual y escritora. Entonces, bueno, un libro muy recomendable. El otro es de Malebrán, un libro difícil de conseguir, un cortito, que se llama Cactus, ¿ya? Una mezcla de poesía. Nada de indulgente.
Pincho.
Sí, pincho. Trae 15, digamos, racimos de cactus, pero en realidad trae 12 poemas. Puede que el título ya sea uno y quería leer algo de él.
Muy
cortísimo.
Típico de Malebrán, los acertijos y las.
Yo no quiero un amor, un mutante. Un amor mutante, que su piel sea la tibia sábana que cubra como un collar de ojos encendidos y observando el amanecer. Yo no quiero un silencio unísono, ni menos una palabra que no haga mover montañas. Yo no quiero un amor real que se preñe de arena y algas, un pulso repetido hasta la línea de la rompiente, esas polleras que el viento las levanta con la gracia de los peces. Yo no quiero un amor que en sus rincones le crezcan espinas y girasoles, un jardín desierto y una suave estela verde que se pegue irremediable a la hoja. Yo no quiero un amor serpiente, pez volador o traje de buzo. Yo quiero un amor de mascada de ciruela, de jugo y néctar antiguo. Un cielo claro y una brisa manchada de arroz y trigo. Un amor que se levanta a la hora de las estrellas y se acueste con el bosque. Yo no quiero un amor río y nieve, escama y caracolas, sintiendo el recorrido de las gotas. Un amor titanio o vagabundo. Un amor mito y arquetipo. Amor explosión de color. Una grieta nueva. Un amor velocísimo de inocencia, un amor extraterrestre. Es un escrito de Cristóbal Malebrán.
Un amor extraterrestre.
Que como copucha aparecen juntos en esta trilogía de tres libros, ¿ya? Que hacía una crítica al uso del agua y los recursos naturales en la región. Se mezcla con fotografía. digamos, y obras poéticas de gran calado emocional. De cierto lugar se llama Literatura desde el norte de Chile. Se puede encontrar casi en todas las bibliotecas de la región. Una trilogía extraordinaria de los mejores poetas tal vez de la región de la última década, o sea, dos décadas. Así que muy recomendable si la pueden encontrar en la biblioteca. Y si no me la piden prestarme, yo las tengo las tres. Y por último, no queriendo extender demasiado el relato de hoy, quería mencionar, a mi juicio, una de las sorpresas más grandes que he tenido oportunidad de recibir, que era este libro de Danilo Germán Vázquez La Vasca. Danilo publica Mi vida en Caldera, ¿ya? Dice Cinema de Ensueño. Cinema Ensueño. Este libro es tan extraordinario porque relata la historia de Caldera de cerca de 5 décadas, conectado con su avance, sus caídas, su flujo y reflujo, las familias, cómo influencian el desarrollo de una comunidad que está en ciernes, o cómo la perjudican a veces mucho. Es ácido y dulce a la vez. Es un libro tan sorprendente que en realidad no, que en cada capítulo no me podía convencer lo bueno que era. Este milagro de libro se puede encontrar también en la biblioteca municipal y no hay nada mejor que yo haya leído para conocer, fuera de los libros de historia, por supuesto, la historia de Caldera desde sus simientes, con toda una suerte de recuerdos tan hermosos que nos pueden conectar con toda la belleza, emociones y falencias que tenía nuestro pequeño pueblo, que cuenta anécdotas tiernas y a veces trágicas. Un tremendo libro. Yo lo postularía como para darle un premio para el Día del Autor Literario. Él falleció hace unos años atrás, pero creo que, aunque sea tarde, merece un reconocimiento de lo mejor que he leído acá de los escritores locales.
Wow.
Buenísimo, tremenda referencia.
Sí, tenemos.
O sea, si Rodrigo material, lo dice.
Sí. Rodrigo Ley. Bueno,
él,
Rodrigo Ley.
Sí, no, Danilo Vázquez La Vasca era quien hacía las proyecciones de cine en el espacio aquí que teníamos para proyección de cine, en la plaza, ahí lo que llamábamos el Dixcine también. Así que estaba de algún modo conectado. Era como un evento la proyección de cine en ese tiempo. Como menciono, era un evento el hecho de recibir una carta. Ahora parece que no significa nada. Yo le regalo un papel escrito a alguien y puede quedar botado en el escritorio el resto de la vida de la persona. Pero hablamos de un tiempo donde ir a ver una película importante, la familia se acercaba, era una experiencia de vida, conectarse con cosas nuevas, con mundos nuevos, hasta con noticias. El cine incluso tenía pequeños fragmentos donde uno se enteraba de noticias tecnológicas. Hoy día parece que todo nos llega demasiado rápido. Yo hablo demasiado rápido y tampoco nos damos el tiempo para, digamos, tener estas experiencias familiares de cultura, como lo era el cine. Así si fuera una proyección, como ocurría aquí, entretenida o cine-arte. Era un cine muy de mixturas, que podía proyectar perfectamente una película de guerra y a la siguiente una obra suprema. Entonces, es de agradecer de este hombre un escritor extraordinario, que por favor lo consideren como premio a futuro, o al menos hagan el favor de leer este tremendo trabajo.
No, así que increíble, se ve, tienen hartas recomendaciones para este verano acompañar de la escritura.
De la escritura, sí, de las palabras. ¿Qué mejor que para aprender nuevas palabras que leer?
¿Cierto?
Sí. Bueno, en este diccionario chileno normal, hoy día en realidad no hablamos de una palabra en específico, sino en el fondo, en la base literaria que tenemos con artistas locales.
Sí, tal vez si hubiera una palabra que ligara a todos estos textos, sería agua. Agua que en algún punto está ausente, porque no discurre, no corre por los caudales, y eso modifica todo el destino y la existencia de las personas. Esa agua que acostumbraba a refrescar los pueblos, las ciudades, ahora no corre, y bueno, en esa trilogía abarca ese tema en extensión. E incluso agua aquí contaban cómo se repartía, cómo se buscaba recibir, qué significaba un corte de agua para una comuna tan pequeña como nosotros, o un problema de luz. Antes daban la luz una determinada hora, si es que, ya escuchar música ya era un suceso. escuchar, estoy hablando de escuchar música, una simple, que ahora a nosotros nos parece tan simple. Y
no, porque si lo escuchas muy alto no te va muy bien.
No te va muy bien, ahora te pueden, claro, sí. Cada uno se convirtió en amo y rey del sonido y puede darse el lujo de contaminar a los demás. Pero eran otros tiempos donde la gente compartía y disfrutaba cosas más simples. Parece que se han ido perdiendo. Malebrán en su obra mezcla, digamos, ideas que están siempre relacionadas con el mar, con los peces, juega con esa idea y con las ideas de amor, entrega, búsqueda, el tiempo perdido, la imposibilidad de ligarse emocionalmente a otra persona, a veces tan trágico. Ese tipo de obras también en Majerovic. Así que creo que tanto son dos escritores extraordinarios. Valía la pena, tres que quería mencionar hoy día, por lo menos era necesario dar un descanso a la palabra, al uso léxico que tenemos los chilenos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá haya algún interesado. Los libros están casi todos en la biblioteca de Caldera, en la biblioteca municipal de Copiapó, se encuentran disponibles. Y algunos incluso en colegios, porque estos libros llegaron a colegios públicos de la comuna.
Así que no tiene excusa.
No, no hay excusa.
No hay excusa. No hay excusa. A la mano.
¿Y qué mejor que leer en el verano? Echado al sol como una lagartija.
Es la arenita calientita.
Lagartijear, me gusta decir.
Lagartijear.
Sí, ¿te gusta? Quedarse ahí quietito al sol y uno puede leer tranquilamente.
Sí, en realidad.
¿Usted quién es? Porque es Rosita.
No. Rosita fue a donde nadie más puede ir por ella y me dejó en su reemplazo. Mi nombre es Claqueta Melodramática. Mucho gusto.
Mucho gusto. Hola,
¿cómo está, y Claqueta?
Bien, bien. Mucho encantada. Muy. Mucha palabra, caballero, aquí me sorprendió, me emocionó. Sí.
Él es el maestro.
Sí. Master of the Universe of the Letters. Te vamos a decir.
Sí. Around the world.
Majerovic usa recursos a veces de frases en inglés o nos cuenta historias. Por ejemplo, en ese primer poema menciona la historia del creador del primer sello, un inglés que crea el primer sello en una carta, y eso no era tan simple como cobrar, tenía todo un significado detrás, pegar un sello en un sobre y cómo adquirían significado para las personas, recuerdos imborrables.
La estampilla,
eso es el sello, claro. Y cuenta la historia del primer sello. No lo deja tan explícito, ella es muy fina para contar la historia.
Yo de fineza no tengo nada, la verdad. Para ser honestos.
¿Y cuál es tu mejor virtud?
Interrumpir.
¿Interrumpir?
Sí, me encanta. Bien, sí. Nací para interrumpir todas las conversaciones.
¿Cuál es tu interrumpida favorita?
Las que vienen con sonidos corporales.
El eructo. Yo estaba pensando lo mismo, automáticamente.
Sí, porque es algo que rompe incluso hasta uno mismo. Se sorprende con esa. Sí, esa interrupción.
Y puede ser hasta un golpe de madera. ¿Ven? Sí. No es tan difícil interrumpir.
Sí, no es difícil interrumpir, sí.
Ni siquiera es necesario hacer un sonido para interrumpir.
Ni siquiera. Una cara, un gesto.
Oh,
en eso a mí me va bien.
Imagina a David estuviera hablando y dijera así.
Hace rato que no pasa, pero ha pasado.
Ese es estresante, como que uno le pone toda la velocidad del power ahí para terminar luego lo que quiere.
La patita así como ya.
Ya nos vamos, mi amor.
Cuando tontería, eso tontería siempre hace cuando estamos pasando el tiempo, empieza así.
Así que somos expertos en que se nos pase el tiempo. Sí, ¿y de qué otras maneras? ¿Cuál es tu mejor interrumpida que has tenido hasta el momento?
Ah,
la mejor interrumpida anecdotaria.
Es que siempre me caigo, siempre me pasan cosas así, entonces como que entraba en un lugar y me caigo y como que todo y llamaba la atención de todo
y daba vueltas y ¡pam!
Sí, sí. Hace poco estaba haciendo un taller y era el primer recreo que salíamos en el taller y salí y me reventé contra el piso. Sí. Y como que todos quedaron así, todos, paremos. No, si estoy bien, con dignidad, por supuesto, me dolía todo por dentro, pero me paré como pude. Una semana que no podía ni subir ni bajar peldaños. O sea, con esta gran intención.
¿Ni jodiendo te pasó la torta el cumpleaños?
No, entonces, jamás, nunca, ni la bandeja con los vasos, nada de eso, porque manito de lana, patita de lana, manito de lana.
Patita de lana.
Me siento identificado.
Sí.
Chacarrito.
Sí. ¿Ya tuvo la primera caída del año o todavía no?
Sí, pues por supuesto. De poto en la plaza de Caldera.
Hoy estaba esquivándola.
La segunda fue esa, la del taller, que me quedó así la rodilla
y
todo.
Y la gente recuerda las caídas con especial cariño. Uno pensaría que son muy humillantes y la gente suele recordarlas por años. Puede un artista haber sido impecable 50 años, pero se cayó una pura tarde infame y no se le perdona más. Es el, oye, ¿te acordás cuánto se cayó el pobre desgraciado? Hoy estáis hablando de Rafael. Sí, pero se cayó. Pero el tipo fue un tremendo músico, 50 años, ¿cómo te acordás de su caída? Eso es lo que marca. Son los eventos más que...
A uno mismo siempre le recuerdan sus caídas, que no solamente son caídas físicas, a veces uno tiene otro tipo de caídas en la vida y nunca se la perdonan y nunca se olvidan.
Oh, yo tuve una caída que duró 4 años.
Oh.
Y tuve otra que duró 10, pero de esa no voy a hablar.
Que debe haber sido la mejor.
Sí, puede ser. Pero lo bueno es que uno se puede recuperar y levantarse.
Siempre.
Sí.
Siempre que lo dejen levantarse, sí.
Sí.
Ya saben, niños, si se caen, párense.
Párense al tiro, no esperen tiempo.
Y traten que si se caigan, se caigan con clase y en un buen desliz.
Yo tengo una amiga que un día se cayó y como que empezó a girar así como bailarina de ballet. Y se cayó así. Y fue la mejor caída que he visto en vida. Nunca he visto nada parecido.
Oye, Rosita, ¿y en estas caídas
no
que tenía?
Rosita, aquí tendría que yo sacarme esto si usted quiere que le vuelva.
Señora Claqueta.
Sí. Señorita. Señorita. Y la boca le queda ahí mismo.
Señorita Claqueta. ¿Y en sus caídas ha tenido algún accidente físico, algo que grave, una pata,
no, jamás,
una mano?
Jamás me he fracturado.
Entonces
nada.
Su cuerpo es flexible, es de goma.
Soy hiperlaxa.
Hiperlaxa. Sí. Ha quedado como con la pata por acá.
Sí, he quedado así. Y también por darme las de hiperlaxa, casi me aturdí. Por levantar la pata así, mostrar que la levanto muy alto, era muy resbaloso el piso.
A los Cecilia,
a los Chechi.
A los Chechi.
Sí, pero terminé dándome un cabezazo con el piso, sí. No se me vio como a la Chechi, nada, pero sí aturdía en el piso.
Mucho.
Y ahí tuve que hacerme la muerte un rato, porque si no se iban a reír. Qué chistoso.
Sí. Ahí sí hay que colocarle drama.
Hay que ponerle dramatismo.
Sí, eso pero igual lo...
Me quedé mi nombre, Claqueta Melodramática.
Melodramática.
Sí. Sí.
¿Y ese nombre lo pusiste tú, te lo pusieron?
El nombre.
El nombre lo escogí yo, porque yo soy muy así también cuando estoy actuando, entonces me gustan las cosas y la claqueta es la que marca los tiempos, la que sincroniza todo. Entonces me decían que yo era muy así. Que,
aquí tenemos una claqueta.
Entonces aquí tenemos una claqueta, si la necesitas. Sí. Y además las variaciones, tú sabes, las hormonas... El país tampoco ayuda mucho para que uno tenga estabilidad emocional. No. Entonces, por eso también melodramática. Y si siento, siento con todo. O sea, si me río, muestro hasta la última muela. Pero si lloro, también lloro con todo.
¿Y cuál fue la última vez que te hicieron llorar?
A ver.
Oh, pero no te pongas a llorar acá.
No, es que... no sé. No, mejor no vamos a entrar en eso porque me cuesta salir de la pena, ¿ok? ¿Ok? Viste que ya...
Uy, perdón, arruinándolo todo. Es que me acostumbré.
¡No importa!
¿Quisiste
es que trabajo muchas horas en eso, ¿da?
Quisiste aportar, pero arruinar.
Sí, lo siento.
No. Pero mejor no hablar de cosas tristes.
Hablar de cosas alegres, entonces. ¿Qué te hace feliz?
Comer.
¿Y hacer algo más espiritual?
¿Espiritual?
Si comer con el alma.
¡Comer con el alma! No, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta ver comediantes. He visto aquí a David presentarse un par de veces y yo lo admiro y lo aplaudo porque tiene la valentía en primer lugar para pararse sobre un escenario y hacer algo que es muy difícil, que es hacer reír. Yo no hago reír a nadie prácticamente, aunque me ponga nariz y peluca. No soy muy chistosa, pero me gusta explorar el mundo del clown porque el clown te permite equivocarte y que la gente se ría de tus equivocaciones en vez de señalártelas como si fueran un error. Si yo como payasa me caigo, la gente se va a reír. Si yo como payasa digo mal una palabra, la gente también se puede reír. Pero si tú estás en un discurso formal y te equivocas, eso también podría causar risa. Pero van a decir, oye, pero es aquí ella una autoridad, ¿cómo va a estar diciendo, no sé, cualquier cosa? ¿Me entiendes? Me estoy explicando, ¿no? Me estoy explicando, es que los veo así tan callados, no sé si se quedaron dormidos, qué diablos.
Viene con cierto riesgo el ir sin traje, sin máscara, sin nariz por la vía, sí. Según lo que nos dice.
Sí, porque además el origen del clown es permitirnos mostrar sacar ese niño interior que hemos tenido que guardar y ocultar y proteger. Entonces, en el clown, uno se permite todo eso que en su vida común y corriente no se lo permitiría.
Sí, es como lo que hablan del payachi, que es el payaso triste, que payaso que llora por dentro.
Sí, Pagliacci, payaso en italiano. Sí.
Y me estoy rascando la peluca. Sí,
igual ya no tiene sentido tenerla, podríamos sacarla.
Sí, ¿cierto? Nosotros.
Nosotros.
Sí, claro, porque hacer reír y hacer reír del dolor es más difícil todavía. Pero como hacer reír del dolor, pero con el respeto, porque me reís el que se cae, ya así. Pero es distinto, es como cuando tiene una intención eso.
No, pero ahí...
¿No?
¿Pero por qué respeto? Si hacer reír necesariamente podría incluir una falta de sensibilidad política, por decirlo así. De insensibilidad, quiero decir. Entonces, tal vez esa insensibilidad lo que te dice, bueno, ya sufriste, podemos dar vuelta a la página. No pasa nada. Te puedo tirar una broma de esto que tú lo consideras tan importante en tu vida. He visto... Y ocurre con frecuencia, no en todos, pero en un número de enfermos con cáncer que toman su enfermedad para hacer broma, que es su mejor forma de decir, oye, mira, me queda poco tiempo, por favor no me lo eche a perder sintiendo que todo esto es una tragedia. Yo sé que es una tragedia, tú sabes que es una tragedia y todos los que están aquí saben que es una tragedia. Ahora riámonos de algo, tiremos la talla, no importa, no pasa nada, porque no voy a perder ese pequeño tiempo que me queda tan escurridizo. Entonces, a veces el humor es una forma de dar vuelta a la página, tanto de lo que malas experiencias de la vida, malos momentos, circunstancias sociales que no han sido buenas, tú lo mencionas. Y creo que la broma, los sobrenombres, por ahí aparece Merluzo, aparecen sobrenombres que son una forma de lidiar con lo que no nos gusta tanto, pero que sabemos que al final va a ser muy difícil que cambie. Entonces, lidiamos hasta con la máxima tragedia, si alguien muere a veces no lo tomamos con la amabilidad que corresponde, pero es nuestra forma de venganza, a veces nuestra forma de sutil de escapar de la presión tan grande y de decirle a otro, oye, la vida es vivirla, la vida sola no vive, tú tienes que vivirla. Es un medio del humor y el sarcasmo a veces un despierta.
Recordemos que antes en la corte existían los bufones y se reían del mismo rey o reina, sí, que eran también los encargados de representar la voz del pueblo, sí, pero a través de la risa.
Sí, no, sí. Acá tú decías algo, le ponen más color.
Qué buen latero con eso, que es re importante. Siento que es re importante en la comedia y en el ejercicio del poder. Muchas veces nosotros cuando accedemos a poder tenemos que transar con ese poder. Y sobre todo cuando hay relaciones más verticales. Entonces, cuando hay alguien que ostenta poder y que no entiende que tiene poder, pierde un derecho, que es el derecho a que se burlen de él. Uh-huh. Por ejemplo, pasó hace un par de años que Yerko Puchento se burló de la Cecilia Pérez, la trató de la monga. Claro, a lo mejor el chiste no era el mejor chiste porque era basado en su físico y no en lo nefasta que es como política. Que hubiera sido mucho más gracioso. Y ella que amenazó poco menos con cerrar Canal 13. ¿Y qué hizo Giorgio Puchento? Lo que tenía que hacer el bufón. Burlarse más todavía. Hasta que tuvo que le dijeron, por favor, córtala.
Quedó atrapado un poco del personaje. Sí, pues. Por ejemplo, un director de teatro importante, tiene más de 30 años con su obra, con sus obras aquí en Chile, es muy importante, ha salido fuera del país una docena de veces. Alexis Moreno, él presentaba una obra donde la protagonista en su última escena hacía la transformación que hacía Monga de Fantasilandia, que era un personaje que se transformó, una mujer que se transformaba en un gorila y aterraba al público. Entonces, claro, esto no puede parecer tan absurdo o discriminador, en realidad depende del enfoque que tú le des. Alguien dijo, no, la está comparando con un mono. No es tan así, la está comparando con una historia cultural que tiene que ver con los cambios de carácter. Tú vas y mantienes un carácter y después pasas a ser otra persona totalmente distinta, enojada, molesta, que aterra al conjunto. Creo que si nosotros presuponemos que el otro siempre está diciendo desde como lo peor, presuponemos que lo que dijo es como lo peor, también podríamos presuponer que es lo mejor y puede ser hasta simpático. Pero siempre andar pensando que el otro dijo como lo peor posible, nos desconecta de los demás. Entonces el humor también debería ser de quien recibe a veces una talla que no es muy tomada como simpáticamente pesada y decir, tal vez no tiene tan mala intención como parece. O a veces no es correcta, pero...
Claro.
Un modo de darle vuelta un poco la página. Así que La Monga, si a lo mejor alguien ha leído teatro o vio la obra, que la estuvieron estrenando varios meses, la vieron centenares de personas o miles de personas, no era tan negativo como parecía en primera instancia.
¿Pero ustedes vieron a La Verdadera Monga en los circos?
Vi a La Monga en Fantasilandia y vi a La Monga en la obra de teatro. Por eso creo que todo tiene que estar sujeto a cierta subjetividad. Es como, ¿cómo tan? ¿Para qué tan negativa?
Sí, yo en mi infancia vi a La Monga, pero no creo que haya sido la Fantasilandia, debe haber sido la versión pobre, y salimos todos arrancando. Fue terrible porque nos asustamos mucho, de verdad que pensamos que era un mono que estaba ahí y que nos iba a comer, y estaba rompiendo la jaula. Sí. Y los niños así levantaban la carpa y nadie los dejaba, y los adultos se veían y todos gritando, así fue muy difícil.
No, y era inesperado, y la transformación también espectacular.
Sí, espectacular, que nunca supimos dónde pasó, cómo pasó, si eso era un holograma o qué era, pero pasaba, y lo vimos. Yo creo que igual es importante, hay emociones que se abren algunas situaciones y hay emociones que se cierran. Y cuando la gente opera mucho desde el enojo, desde la rabia, cualquier chiste, por mejor intencionado que vaya, se recibe súper mal. Y hay gente que no se ríe nomás, pues. Qué pena por ellos. ¿Cierto?
Sí,
sí. Sí, señora Cecilia, ríase.
Oh. Dicen que hasta la gente más fea se ve bonita riéndose, así que si te sirve de consejo, Cecilia, ya sabes.
Sí, sobre todo si se arreglaron los dientes, mejor todavía se ven más bonitos todavía.
Sí. Si se ríe más, deberían haber menos lapsus, ¿cierto?
Sí. Entonces, lapsus de silencio. Lapsus de silencio.
Después, he cerrado el canal por Cecilia Pérez.
Yo no sé quién es Cecilia Pérez.
La Monga, pues, si te están diciendo.
Pero increíble.
No, era una personera de gobierno.
Ya sé.
Del difunto.
No, ya sé quién es.
Futuro santo de Chile.
Lo conecté, ya.
Futuro santo de Chile.
Tienes razón. Sí. Gracias.
Sí. Pero bueno. Y, Claqueta, en tu vida que te gusta desarrollar el clon y, ¿no es cierto?, y dramatizas, ¿no es cierto?, todas las situaciones. ¿Qué consejos le daría a la gente entonces para aprender de ello, para como tanto como para autocuidado mental y forma de sacar?
¡Hay que jugar! Uno no solo juega cuando es niño o niña, hay que jugar toda la vida. Si al final nos vamos a morir igual, ¿por qué no? Como decía aquí el compañero, riámonos. Así como una persona cuando tiene cáncer dice, pucha, ya me quedan 2 meses, 3 meses. Los 3 meses prefiero pasarlo riendo que llorando, igual vamos a llorar. Pero ¿por qué no hacerlo desde el disfrute, desde el goce de la vida, de que pasan cosas que son tan absurdas que no puedo hacer más que reírme de lo absurdo que puede ser?
El sentido lúdico.
El sentido lúdico, que todo puede generar, porque pucha que es distinta la vida cuando lo hacemos desde lo gracioso o de tratar de ver siempre el lado gracioso de las cosas, porque le quitamos un poco de sufrimiento, porque si nos ponemos a ver las noticias, pucha que dan ganas de... no seguir viviendo, por ejemplo. Sí. Así que yo diría reír y jugar en todos lados. Obviamente que en la pega hay que ser serio, responsable, o sea, no sé si serio, pero responsable. Pero ¿por qué no con una sonrisa? ¿Por qué no riéndonos? Si nadie dice que tiene que ser todo así serio, formal, robótico, aunque nos quieran así.
No, yo por eso, para el próximo programa, Coliseo, voy a venir vestida de Caberucita Roja y voy a tocar un arpa.
Eso.
Sí, y con eso yo creo que ahí voy a ir sacando mi clown interno.
Pero tiene que ser, sí, esta es la clave. Bueno. Esta es la máscara más pequeña del mundo. La nariz de payaso, que nos permite hacer, nos da permiso para muchas cosas. Sí. Por eso no me la puedo sacar en la cámara, para que vuelva la Rosita.
Que vuelva, sí. No, pero
no, que no vuelva la fobia.
Me caíste bien, Claqueta, sí. Podríamos irnos a carretear después.
Ya, pues.
Sí, ahí que tomamos panoramas.
¿En
sí.
qué topamos?
Podríamos ir al hoyo 1, 2, 3, 4, está ahí como el 10 ahora, está como el 12. Está el Corral de los Burros, no es antiguo, se me cayó el carnet, espérate. El Faro tampoco se va al Faro. ¡Ay, que estoy añeja! Vamos a descubrir qué nuevo lugar está de moda. Por supuesto, manteniendo limpio el lugar, porque pucha, que deja que desear también la gente que va a carretear esos lugares y deja muy sucio.
No solo esos lugares, me carga ir a la playa y que hayan restos de latas. Ahí sí se me sale todo el odio.
Es que las latas, la botella. Entonces la playa, para traerse las cosas.
Sí, eso siempre hago. me vengo con más cosas de las que me llevé. Pero hay que hacerlo, porque finalmente la playa es para todas y todos. Especialmente para cuidar a los más y más pequeños.
Que la única huella sean tus pisadas.
Sí.
Qué profundo.
Y la sonrisa que le podemos entregar a otra persona. Y la estela del gas que podemos dejar cuando pasamos.
Oh, sí.
Por eso era tan buena el final de Happening, la canción. Era lo más importante.
En la vida es
sonreír al mundo.
Donde yo ya no
había con optimismo y fe.
No, no me gustaba mucho el Happening, pero la canción es bien icónica. Sí, sí, bueno. De hecho, como que desde la semana pasada la vengo. No, como desde principio de enero la vengo cantando, así como lo más importante, así como para darme ánimo todos los días.
Y como nos quedan días que vivir y estamos llegando ya al cierre de este hermoso programa.
¿Hablamos del...?
¿De qué?
¿De la sinfónica?
No. No.
Esto pasa en la tele en vivo. Yo no le cargo la pauta.
Sí. Perdón. No. No, sí, para pensando en este cierre de este programa, preguntarte a ti, Claqueta, ¿qué crees que... ¿Cómo crees que se vive el teatro en este país?
Yo creo que existe un endiosamiento de unos pocos, que ellos lo deben gozar bastante, por supuesto, porque ganan mucho dinero, van a muchos lugares, son bien atendidos en todas partes, gente como una humilde servidora y obrera del teatro, pero que seguimos soñando con que es posible llegar y seguir generando. Yo no sé si alguna vez yo hago una obra, cobre y vaya gente, por ejemplo. Pero sí, cada vez que hago una presentación en colegio, en jardines, mi misión principal es generar nuevas audiencias para que en algún momento todos los artistas podamos tener alguien que nos vaya a ver, que sepa que no es terrible ir al teatro, no es terrible escuchar a la sinfónica, al contrario, es una experiencia que ojalá todas las personas pudiéramos tener acceso a esto. Yo participaba en una red de festivales de teatro donde se dice que el arte es urgente, que es una necesidad básica del ser humano y que ninguna persona se puede morir sin haber visto una obra de teatro o haber escuchado una orquesta o haber visto un grupo de danza. Entonces, el sueño sería que todas las personas pudieran ver, más que nosotros tengamos un público, es que la gente pueda ver, escuchar, experimentar el arte y que esto no sea elitista. Y que además pasa muchas veces eso, que en los lugares más pequeños no se traen trabajos de tan buena calidad desde afuera, digamos, pero que sí, los artistas locales presentan trabajos de muy buena calidad y son mirados en menos solamente por ser considerados artistas locales.
Totalmente. Así que y sí. Bueno, ahí importa también mucho la difusión, también mucha gente se entera cuando ya pasa la actividad. Y tampoco hay una buena difusión, una buena comunicación con respecto a las actividades que están pasando. Entonces esas pocas oportunidades que hay, además, son reducidas, sobre todo si colocamos esa barrera de el informarse.
Sí.
¿Ya? Entonces en el fondo también es importante que uno asuma ese rol de querer estar pendiente, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación para que en el fondo puedas ir viendo cuáles son las actividades que se van a ir desarrollando.
Por ejemplo, hay una oficina muy central, que es la oficina de turismo, que está ahí mismo en la plaza, podría tener como una especie de diario mural, donde uno pudiera ir a pegar así afiches pequeñitos, porque no todos tenemos plata para pagar tremendo pendón para colgarlo de la plaza. Entonces, claro, a lo mejor todos pudiéramos poner acá, no sé, un concierto de la sinfónica, acá. Yo con mi obra infantil, aquí. Yo con esto, aquí. Y yo, todo yo, y pongo mi foto en todos lados y tapo todo el resto. No.
En todo caso, dicen que esas chiquillas igual son re bacanes y que al menos en las redes sociales de ellas encuentran ahí todas las actividades que hay. Al menos
hay que
se
seguirla.
Esfuerzan en buscarlas, al menos las que ellas se enteran las difunden.
Sí, y mándenlas también para que poder hacer la parrilla cultural de Nintendo Spoiler.
Sí, podríamos hacer la parrilla cultural de Nintendo Spoiler. Parecer una tremenda necesidad que no sí. Se está satisfaciendo.
No, y ya está el diseño, está maqueteado ese día.
Está maqueteado.
Así que envíe nomás.
Sí, Claqueta se mandó tremenda idea,
¿eh? Sí,
sí. Totalmente.
Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa y me gustaría como dejar palabras al cierre para nuestro público?
¿A partir de qué?
Lo que le quieran entregar a la gente que nos ve en la Telecolor.
Bueno, ojalá que las personas envíen sugerencias, participen en las actividades culturales de nuestra comuna, encuentren un placer genuino en estar en espacios diferentes, en conectarse con energías, digamos, variadas y diversas, estar ahí en pareja, incluso viviendo experiencias no convencionales, que a lo mejor son el teatro, la música, la plástica, la danza, el teatro, como decía, puede ser el cine, que se ha expresado aquí en la pantalla con nuestro compañero David y su socio, digamos, Perilla, que han trabajado hasta el hartazgo ahí para poder llevar a cabo acciones culturales. Ojalá que esta y muchas otras actividades, que son reconocer espacios turísticos, ir a visitar un torneo de algún deporte que aquí en la comuna se dan con tanto ímpetu, sean ideas diferentes que posibiliten incluso una relación diferente con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestra familia, y a partir de eso construyamos una comunidad mucho mejor, más sana, preocupada de otras cosas tan diferentes.
Bueno, yo voy a invitar a la gente a hacer comunidad, a regenerar el tejido social y desde nosotros mismos levantar nuestras necesidades, a unirnos. Muchas veces entre nosotros mismos podemos generar mejores ideas, muy buenas ideas, e ir satisfaciendo esa necesidad que tenemos de cultura a través de esas carencias. Si bien el Estado a veces no las satisface, a veces hay fondos concursables y podemos acceder a ellos. Así que invitar a todos a participar de las organizaciones y también apoyar a las organizaciones comunitarias y a los artistas locales. A veces, como contaba acá Claqueta, no son bien valorados por ser locales. Sin embargo, a veces ahí surgen artistas, a veces son artistas emergentes que a veces necesitan el empujón. Nosotros, con un aplauso, con un aporte, podemos ir ayudando a que estos artistas emergentes puedan crecer. Y dejarnos el sesgo que Rosita nos enseñó en un momento, no son artistas locales, son artistas nacionales con residencia local.
Claudieta, ¿algo para él?
Sí, yo le diría a la gente que le están lavando el cerebro en la televisión, que no vea más noticiero. Lo que tiene que hacer es tomar un libro, por último, lápices de colores, jueguen al bachillerato, jueguen cartas, jueguen ajedrez, quiten al maestro, hagan otras cosas, porque el arte, así como el ajedrez, estimula la creatividad, y la creatividad no solo se transforma en arte, la creatividad también nos sirve para solucionar problemas de nuestra vida y ponerle humor a todo. Ojalá, es lo posible.
Sí. Yo por mi parte agradecer a todos quienes estamos aquí, a Don Perilla, que nos aprieta los botones siempre.
Don Perilla,
a Rodrigo, a la Ale. Gracias. A ti, Claqueta, también a Rosita, que no sé dónde se metió.
No, ya se fugó.
A la Inmoral. Sí, hay que decirle siempre la Inmoral. Te vamos a inventar una canción aquí al próximo programa. Agradecerle este espacio, este conversación que está bien nutritivo y que salimos también de lo que estábamos acostumbrados en este mismo programa. Así que eso me deja bastante contento. E invitarlo a quienes nos ven, que nos sigan por todas las redes sociales, por Spotify, por Google Podcast, Apple Podcast, por Facebook, YouTube y demás. Si están metidos en YouTube, ahí le ponen suscribe, le ponen botoncito de me gusta y la campanita comparte este programa y todos los otros que están dentro del medio de comunicación. Ni tan spoiler, Terror en las Calderas, que se graba el 15. Esto va a salir después de Terror en las Calderas.
Maravilloso.
Pero, sí, Terror en las Calderas. Pronto vuelve Ni tan spoiler podcast, también vuelve ahora en verano. Y otros programitas más. También vaya a Patio Estación todos los días martes, 22 horas. Nos gusta el Chos por el canal de Desesantes y en vivo y en directo ahí en el Patio Estación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en breve.
Chau.
Chau, chau.
Ah, pero dijimos cuál es nuestro instrumento y cuerda favorito.
Ay, a mí me gusta el arpa.